34 condenados por delitos sexuales los que se han beneficiado por la ley del solo sí es sí. Cerca de medio centenar han sido además excarcelados antes de tiempo. En las últimas horas se han producido 14 rebajas de condena por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dos de ellas con excarcelaciones y otras 4 en Cataluña. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Que aquí no estamos hablando de debates ideológicos, sino de dar la mejor respuesta, la respuesta más adecuada desde el punto de vista técnico-jurídico. Creemos que esa respuesta está plasmada en la proposición de ley que manifestó y que está registrada en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Es ahora allí donde está el debate y yo creo que es el respeto a la Cámara, es donde se debe producir el debate lo antes posible para una respuesta a un problema que despierta alarma social, que reabre heridas entre las víctimas y donde nosotros estamos comprometidos con dar una solución.
Además, tras 15 horas, la reunión del Ministerio de Justicia y las asociaciones de letrados para desconvocar la huelga que comenzó hace 3 semanas ha terminado sin acuerdo. Hasta la fecha, los paros han provocado al menos la suspensión de cerca de 152.000 vistas y el bloqueo de 560 millones de euros. Patricia Rossetti.
Tras la maratoniana y kafkiana reunión en el Ministerio de Justicia, el paro continúa, pero el Comité de Huelga ha dado una serie de recomendaciones a los letrados judiciales para proteger a los más vulnerables y causar el menor daño posible. El menor daño a los operadores jurídicos y en especial a los ciudadanos que son los destinatarios principales del servicio de la justicia. Así lo dice en un comunicado. Recomendaciones de cara a que se paguen las pensiones alimenticias a los menores de edad, que se expidan los mandamientos de pago o las transferencias y que se celebren las bodas en los registros civiles. También recomienda a sus compañeros que avisen a los abogados ante la previsible suspensión de juicios para evitar desplazamientos innecesarios. El comunicado hace referencia a los servicios mínimos abusivos por parte del Ministerio de Pilar Llop para ganar el dato de las cifras.
Por otro lado, la deuda pública cerró 2022 en el 113% del PIB, su nivel más alto desde que hay registros, aunque 2 puntos por debajo de la previsión del Gobierno gracias a los ingresos extraordinarios por impuestos. El año pasado nos dejó también un récord de destrucción de empresas, con los concursos de acreedores que se dispararon un 134%. Emilio González es doctor en economía y profesor de Comillas y Cade.
Ese gasto no genera capacidad de producción ni economía productiva. Entonces nos estamos endeudando para consumir, no estamos endeudándonos para invertir y producir más que nos permita devolver en el futuro esas deudas. Y ese es el problema que tiene el fuerte endeudamiento en el que está incurriendo el gobierno desde 2017.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sale a la luz nueva información en el caso del Barça Gate. Guillermo Díaz.
En esta ocasión, El Mundo desvela que el ex vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira, habría enviado otro burofax chantajeando al presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, en 2019 por el desvío de 728.000 euros al exdirectivo del Barça, Josep Contreras, en pagos fantasma por el concepto de servicios educativos. Esto con el fin de poder continuar con los pagos que venía recibiendo por parte del club entre los años 2001 y 2018 y que en total ascendieron a la cifra de 6.9 millones de euros. En el marco de este escándalo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha reconocido la prescripción de este caso para la justicia deportiva, toda vez que, al ser una conducta considerada muy grave, el término de prescripción es de 3 años. Sin embargo, asegura que la Liga se personará en el proceso penal que pueda surgir a raíz de estos hechos.
No nos vamos a esconder, sino vamos a estar y llegaremos hasta el final. Si el Barcelona ha sido estafado, pues para que el señor Negreira sea condenado. Y si el Barcelona ha intervenido, ha actuado, pues para que tenga que pagar las consecuencias penales los directivos y si tuviese la persona jurídica del Fútbol Club Barcelona sus consecuencias también, que desde el 2010 las personas jurídicas también pueden ser responsables.
Y en la Liga Santander continúa la jornada 22 con la victoria del Girona 6-2 contra la Almería. Hoy el Real Madrid visitará a los Osasuna a las 9 de la noche, buscando quedar a 5 puntos del Fútbol Club Barcelona.
Y además, el tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado para semifinales del Abierto de Argentina tras vencer en 2 sets, 6-4, 6-2, al serbio Lajovic. Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado. We were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but
Seguimos en la noche de COPE en esta edición especial de sábado, tras una semana en la que hemos celebrado entre flores y bombones el día de San Valentín. Pues bien, por las calles de Vegas del Genil siempre vas a encontrar niños. Niños que vienen del cole, que van, que vienen, juegan, ríen, corren y producen esta hermosa banda sonora. Hay mucha vida y por tanto mucho futuro. No en vano, este municipio es uno de los 34 que componen el área metropolitana de Granada, que puede presumir de tener la media de edad más joven de toda Andalucía, apenas 35 años. De los casi 12.000 vecinos que tiene Vegas del Genil, una cuarta parte son menores de 20 años, son casi 3.500 chavales. Claro, una población tan joven tiene sus necesidades y más con tantos niños. Hablo de guarderías, colegios, parques, pediatras, instalaciones deportivas, exactamente lo mismo que necesitas tú y tus hijos en el día a día.
Somos un municipio muy joven, muy cercano a la capital, con una idiosincrasia muy particular en el que la mayoría somos familias jóvenes que emprendemos nuestra vida, que queremos vivir cerquita de la capital y que queremos tener una casita algo más grande y más económica de lo que lo permite Granada. Y claro, pues cuando sales con amigos, cuando hablas, pues te das cuenta de que es un problema común el que todos tenemos, la mayoría, tenemos pequeños y pequeñas en nuestra casa y no tenemos a nuestra familia tan cerca como para poder dejarlo.
¿Verdad que sí? Todo el día haciendo cábalas para conciliar trabajo con familia, con colegios, con extraescolares. Pero de conciliar con la pareja, ¿qué? De tener un ratito para nosotros, ¿qué? Bueno, Leandro Martín, al que acabas de escuchar, es vecino de Vegas del Genil y también es su alcalde. Precisamente en la Corporación Municipal surgió la idea de montar un campamento para cuidar gratis a los niños del municipio y permitir así que sus padres pudieran salir a cenar solos el Día de los Enamorados.
Me encantó y creo que es una propuesta muy buena para los que a lo mejor no tenemos la opción de dejar niños o con algún familiar o el hecho de poder pagar a alguien para que los cuide. Y bueno, hay un centro allí mismo en la barriada de Ambrós y les pone a los niños pues juegos, actividades, monitora, incluso los invitan a cenar. Encantados los padres y encantados los niños, porque mi hijo está deseando que llegue el día.
La idea, la verdad, es que fue tan sencilla, tan de sentido común, que da cierto vértigo. Jennifer Ibáñez es una de las muchas mamás de Vegas del Genil que inscribió a sus dos hijos de 4 y 10 años a este Campa Vegas Cupido, como lo han bautizado. Jennifer ha visto el cielo abierto porque, como muchos de nosotros, ya ni se acuerda la última vez que salió con su marido Antonio sin los niños.
No solemos salir solo nunca, siempre vamos con los niños. Y claro, el hecho de que sea el ayuntamiento el que aporte, porque claro, no es lo mismo que el niño vaya a la casa de los abuelos, que le encanta, a que va a estar con otros amigos del cole, que va a disfrutar, que es algo distinto, que está deseando que llegue el día. Como que nos vamos o cenamos, o si queremos ir a algún lado, pues con la tranquilidad de que ellos están bien cuidados, que están disfrutando, que lo van a pasar bien, y bueno, una oportunidad que no vamos a perder.
Bueno, pues llegó el día y la acogida, como imaginas, ha sido extraordinaria. Mientras los papás cenaban solos, los chavales disfrutaban en los talleres, batallas de láser, colchonetas, pizza para cenar y hasta un rinconcito del sueño para los más dormilones hasta que los recogían los papás. En Vegas ya existe un campamento parecido en Semana Santa, en Navidad, en verano y ahora también en San Valentín.
Preparamos algo especial para el fin de semana antes de San Valentín y permitimos que las parejas puedan salir a disfrutar, o podamos, mejor dicho, salir a disfrutar, pues no sé, ir al cine, ir a cenar, echar un ratito solo. Y bueno, pues lo propusimos porque económicamente era algo que no era excesivamente caro y que las arcas del ayuntamiento se lo podían permitir. Y dijimos, oye, pues vamos a hacerlo gratuito y que no sea también un tema económico el que permita que lo disfruten o no. Y la verdad que la acogida ha sido extraordinaria.
Bueno, ¿no te parece que a veces con una pizca de ayuda lo de conciliar parece hasta posible?
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, y te hago otra pregunta. ¿Sabías que en los próximos años la ropa que llevarás puesta no estará hecha de algodón o de poliéster, sino que estará fabricada con algas, cáscara de plátano, mondas de naranja y todo eso? Bueno, pues a pensar en esos materiales del futuro dedica su día Regina Polanco.
Bueno, trabajamos ya con muchos tipos de fibras naturales, algunas recicladas, otras muy innovadoras como la fibra de alga, la fibra de residuos agrícolas de la producción de plátano, la ortiga. Trabajamos con flor de capoc, que es una flor que nos permite hacer un tejido alternativo a la lana.
Estaba yo pensando en un disfraz de ortiga. Qué para cómodo,
pegar,
¿no?
Para pegar abrazos, sí, ¿eh?
Qué comodidad.
O de espinete, ya puesto de hacer que se pinche la gente. Vamos.
Bueno, en el futuro, posiblemente estén hechos de mondas de naranja, de cáscaras de plátano, que bueno, también es posible.
¿Quién fue? Una artista muy conocida americana fue a una presentación de premios con un vestido de filetes, de bistecs.
Sí, Lady Gaga.
Lady Gaga, entre coach.
Lady Gaga, sí, de
entre
filetes. Bueno, pues hablamos de disfraces hoy con los oyentes.
Porque hacerse el disfraz rosa, Roberto, no es fácil, hay que dedicarle tiempo, esfuerzo. Ahora bien, creo que alguno se ha motivado demasiado con los resultados.
Mirad, hace unos años fue totalmente artesanal. 15 días cosiendo, compré la tela y me hice un disfraz. Bueno, más que un disfraz, es que era el traje de senador romano. Y tú, como el Charlton Heston en la película de Ben-Hur, igual. La gente me decía, joder, si este es Charlton Heston. Impresionante.
Me hace gracia. 15
días por las noches cosiendo y después de venir a trabajar y mi mujer, pero ¿qué haces? Pues ahí, a coser. Triunfé. Un saludo.
Y tanto que triunfó.
Relacionan el disfraz con el nombre.
De Charlton Heston.
De Arancha Sánchez Vicario, me ha encantado.
Pues sí, disfraces artesanos. Te lo curras, no te lo curras, te pones lo primero que enganchas, original, divertido, ¿de qué te disfrazas?
En el Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Vamos a saludar ya en la noche de COPE a la verdadera estrella del carnaval, Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonita, ¿qué pasa?
Hombre, cuéntame cómo ha ido la cosa, que he visto que has estado dando el pregón de los carnavales de Manzanares, por favor.
Hombre, claro, es que Manzanares es un sitio donde siempre me tratan de maravilla. De hecho, es la segunda vez que doy el pregón del carnaval allí. O tienen muy mala memoria de la primera vez o no les debí disgustar, ¿sabes? Así que
a ver si hay tercera entonces.
Bueno, si me llaman otra tercera, pues ya me tendría que empadronar allí, ¿sabes? Ya les he dicho que la próxima que me llamen tiene que ser para la reina del carnaval.
No sé yo, tendrías que afeitarte el bigote, querido.
Hombre, tú no sabes lo bonito que queda un bigote conjuntado con purpurina y plumas, ¿eh? Imagíname, con una sombra de ojos azul metalizado, los labios pintados con un rojo color tapón de Coca-Cola, ¿eh? El bigote cardado, una boa de plumas de gallina, un sujetador hecho con un coco y un tanga de lentejuelas.
¡Qué barbaridad!
Dime que no me ves como, bueno, reina del carnaval, ¿eh?
Te veo más como la reina del esperpento. Porque me he ido construyendo así la imagen con la descripción que me dabas y se me han revuelto hasta las tripas. Oye, ¿y se ha alargado mucho la fiesta en Manzanares o qué?
Claro, allí siguen de jarana, pero yo me he recogido pronto porque, claro, hay que estar escuchándote, ¿sabes? Entonces,
tú es que eres muy fiel.
De hecho, venía escuchando en el coche,
¿sí?,
y he escuchado la historia de la madre vegana esta.
Sí.
¿Sabes? Y mira, y antes de venir al estudio he ido a mi casa y me he vestido de pescador. Y aquí, nada, aquí estoy en el estudio. Es una pena que no puedas verme, pero voy de pescador con mi caña, con mi red y con mis lombrices.
Pobre Víctor, todo, que es, ¿sabes?, el que tiene que sufrirte a estas horas. Bueno, pues me mandas una foto, ¿no?
Sí.
Y te veo. Pero vamos, lo de la historia, venga, de esta madre es muy fuerte, ¿eh?
Bueno, pero también te digo que es normal, ¿no?, que en un mundo donde viven 8.000 millones de personas, pues haya gente que tenga la neurona gripas, ¿no? Es que por estadística tiene que haber de todo. Hay gente que come cartones, gente que bebe gasolina y gente que dice que su hija es vegana desde que nació por propia elección.
Tus hijos no son veganos, ¿no? En tu casa no, claro. ¿Qué preguntas hago?
No, mis hijos antes que el biberón se amorraron a un chorizo, ay, ¿sabes? Entonces, no, mis hijos lo que eligieron nada más nacer por propia elección es ser del Barça.
Seguro,
sí,
claro.
Claro, sí, claro.
Seguro.
Y siempre, claro, y si cambian de opinión cuando crezcan, que no, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Yo les respetaré, les haré la maleta para que se vayan y les respetaré y ya está, no pasa nada, ¿sabes?
Bueno, no creo que sea el mejor momento para hablar del Barça después del escándalo que ha habido esta semana, ¿eh?
Venga, vale, pues Pues entonces sigamos hablando de esta mujer.
Oye, por cierto, ya que tenemos aquí un pregonero de carnavales, hablemos de los carnavales, ¿no?
Sí, que eso es verdad. Es que fíjate que hace nada estábamos inflándonos de turrón y polvorones, sin darnos cuenta ya estamos en carnavales. ¿Sí? Y esto
vamos va rápido
ya. Ya mismo estamos en la playa, Rosa, con las carnes esparcidas en la arena, tostándonos como un pollo en un asador de la feria.
Todavía no me va bien, ¿eh? Todavía... Todavía es muy pronto para eso.
Te están esperando por Cádiz,
calla,
ya,
calla,
Rosa,
calla.
Ya mismo. Ya.
Qué ganas, no será por falta de ganas, ¿eh? Bueno, la verdad es que en España contamos con carnavales muy importantes, dignos de visitar, como el de Cádiz, como el Carnaval Canario, pero en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha, también hay carnavales muy buenos. El de Miguel Turra, por ejemplo, está considerado de interés turístico nacional.
Buah, no te imaginas. Hay gente que está preparando los trajes todo el año porque se visten cada día de una cosa. ¿Sabes? Y cada cosa más curra, ¿sabes? Echan en la máquina de coser más horas que Froilán en las discotecas, ¿sabes? Yo a mí me gusta mucho, pero también te digo que llevo unos años sin ir porque la última vez que fui tuve ahí una mala experiencia complicada, ¿sabes?
Ya, ¿qué te pasó? ¿Te quisieron calentar?
No. Mira, yo no sé de qué se disfrazará la gente, pero quiero darles un consejo.
A ver.
Sea de lo que sea tu disfraz, que sea algo que abrigue, que estamos en febrero. Y yo hace años me disfracé para el carnaval de Miguel Turra de cabaretera sexy. Y ese año fue uno de esos de frío, que iban los pingüinos con gabardina,
madre,
¿sabes?
Mía.
Y claro, yo que siempre me he caracterizado por tener el mismo sentido que común que la madre vegana esa, pues mi disfraz consistía en un trozo de tela que me dejaba los hombros al aire y que me tapaba solo el trozo que ocupa desde el pecho a donde cuelgan las campanas. Y además me puse una media de rejilla.
Procede.
Bueno, claro, pero con los pelos que tengo en las piernas, bueno, tú no sabes, asomaban los pelos que se me hicieron hasta nudos y todo. Y ya para rematar, decidí ponerme unos zapatos de tacón sin calcetines.
Claro,
¿sabes?
Que ponerse unos tacones para ir de fiesta sin estar acostumbrado a andar con ellos me parece una decisión muy acertada, pero viniendo de ti no me sorprende, Agustín.
Bueno, pues estuve, lo primero, por los zapatos estuve a punto de hacerme 3x15, pero lo peor no fue eso. Lo peor es que había, pues yo qué sé, 4 o 5 grados bajo cero. Mira, los pezones, podía rayar hormigón con ellos, ¿sabes? Recuerdo que me tocaban los muslos y era como tocar las paredes del congelador, ¿sabes? Bueno, la piel de gallina, mis dedos parecían calipos, se me caía el moquillo y me hacían estalactitas en las narices.
¿Y por qué no te fuiste a tu casa, hijo mío?
No, mira, tuvimos que esperar un taxi ahí en la calle y tardó en llegar más que el AVE a Extremadura, ¿sabes? Y cuando llegó el hombre, en vez de la dirección de mi casa, estuve a punto de darle la dirección del crematorio, ¿sabes? Para ir a calentarme un poco porque, madre mía.
Vamos, que decidiste que si el año siguiente salías de carnaval te ibas a disfrazar de esquimal. Pero de esquimal de verdad, nada de esquimal sexy, ¿no?
Sí. Bueno, aprendí bien la lección. Mira, cuando entré en mi casa, bueno, igual que si me hubieran rescatado de la cima del Everest, ¿sabes? Es que yo te lo digo, un par de horas más en el carnaval de Miguel Turra y algún miembro me habían amputado, ¿sabes? Ya. Porque nada. Pero bueno, el día que vuelva al carnaval churriego, voy a ir vestido de herrero, pero con una fragua, ¿sabes? Y fuego de verdad.
Por si acaso.
Sí, claro.
Oye, y además de pescador, ¿te vas a disfrazar de algo este año?
Sí, también. Mira, con mi mujer. Ella de Shakira y yo de Piqué, ¿eh? Vamos a ir ahí vestido, está bien.
Te estaba faltando esta noche este disfraz. Y tu madre de la suegra de Shakira, ¿no?
Claro, eso es. Oye, ¿te vienes para vestirte de Clara Chía con nosotros? ¿Eh?
No, a mí no me metas en tus líos. Déjame.
Bueno, no sé de qué me disfrazaré.
Pues nada, miramos en los disfraces estrella según los portales de internet este 2023 y tú decides.
Sí. Mira, por ejemplo, el de Miércoles Addams,
sí.
¿No? Claro, por la serie de Miércoles, pues...
Pero yo te veo a ti, ¿eh? Tú con dos coletas y las ojeras, vestido de Miércoles, ¿eh? Tú bailando así puedes dar miedo,
sí,
¿eh?
Claro, hombre, yo sería más fétido de la familia Addams, ¿te acuerdas? Tengo el mismo físico. Pero bueno, ojeras... No me haría falta ponerme porque las llevo de serie, porque duermo menos que el vecino de Pocholo, pero lo de las trenzas, Rosa, no lo veo.
¿No?
Que me las tendría que pegar con superglue o con unos remaches o un clavo. Que
ya venden, ya venden la peluca con las trenzas.
Ah, vale, pensaba que iban aparte.
Hombre, claro. Rosa. Mira, si ese no te convence, también se está vendiendo mucho el de Reina de Inglaterra Zombie.
Madre mía.
¿Cómo lo ves?
Bueno, porque yo me veo más como Rey Carlos de Inglaterra, ¿sabes? Además, de orejas, podría usar unas chanclas, ¿sabes? Así, pegar una chancla a cada lado de la cabeza, ¿sabes? Sería perfecto.
Mira, para ir calentito, también te puedes disfrazar de jeque. que puedes llevar un buen jersey debajo y unos pantalones de pana. Arriba te pones la túnica con el turbante en la cabeza y así no pasa frío. ¿Qué te parece este?
Claro, hombre, dejé que lo mismo te encuentras por ahí con Rubiales y te invita a cenar, ¿sabes? No, no, porque a este señor le gustan mucho los jeques, no sé. Ya te contaré de qué me he disfrazado, porque me gusta mucho el carnaval. Yo creo que es la mejor fiesta que existe. Sobre todo si eres feo, como yo, ¿no? Porque siempre puedes disfrazarte de algo que te mejore. De verdad, pues es que... No. Mira, si hasta la canción lo dice, mira. Carnaval, carnaval, la fiesta del feo. Tú te puedes disfrazar y con poco mejorar tu cacho careto.
Bueno, la letra de la canción original no es esa.
Hombre, pero debería haberla sido, ¿sabes? Mira, escucha lo que voy a cantarte. ¿Sabes por qué el carnaval es la fiesta favorita de los feos?
Ah, me lo vas a explicar.
Sí, sí, te lo voy a explicar cantando, mira.
Muy bien. Hombre, este es el Truán de Julio Iglesias.
¿Qué va? Esto es mío.
Ya.
Algunos somos muy feos y otros un poco.
Poco.
Tenemos la cara rara o bizcos los ojos.
No te voy a seguir.
Pero al llegar febrero hay una semana en que puedes tapar con algo tu cara. Si estás calvo, una peluca te da alegría. Y si vizcas unas gafas, son garantía. Y si tienes los dientes descolocados, te pones mascarilla y todo arreglado.
Muy bien.
Carnaval. Para los feos, qué felicidad. Haz tú el tirititi, eso es. Puedes que ir con la cara tapada, esconder toda tu fealdad. Carnaval.
Tirititi.
Todos tus traumas puedes tapar.
Tirititi.
Con las caretas ocultarás que eres de cara regular.
Es que no me puedo contener, Agustín. Yo te tengo que hacer los coros. Es que
eres una corista maravillosa.
Calla, ¿sabes? calla. Esperemos que Julio Iglesias no nos esté escuchando.
Julio, o está procreando o descansando de procrear, ¿sabes? No creo. ¿Sabes?
Pues mejor, porque vaya destrozo le has hecho la canción. Bueno, le hemos hecho, entre tú y yo.
Bueno, también te digo una cosa, que los carnavales no son solo disfraces, ¿sabes? Aquí en Castilla-La Mancha también son sinónimo de tragar, ¿sabes?
Hombre, que ya lo dice el dicho. Si hay para darle al diente, ahí está Agustín pendiente, ¿no?
Claro. Tal cual. Mira, bueno, es que ahí de todo, en Villarrobledo se celebran concursos de gachas, en La Roda San Reventón, ¿sabes? Que consiste en alimentar al pueblo con fritillas, las masas estas hechas con levadura, agua y harina.
Ah, sí.
¿Te acuerdas? Ahora mismo me comería una fritilla de 20 kilómetros de diámetro, ¿sabes?
Fíjate, San Reventón, un santo que te representa.
Voy a ir al registro y voy a cambiar el nombre, ¿sabes? Reventón Durán, ¿te gusta?
Oye,
¿sabes?
Muy comercial, con ese nombre ibas a vender más entradas, seguro.
Mira, y bueno, y estos te pillan cerca, en Herencia y Villafranca de los Caballeros, se come roscutrera, ¿sabes? Y en casi todos los sitios, el entierro de las sardinas,
claro.
¿Sabes? Que hay sardinas regalás, sí. Patos. Vamos, que lo que dura el carnaval te da tiempo a pasar de una S a una XL, ¿sabes?
Bueno, querido mío, ¿se acabaron tus pregones por ahora o sigues de pregonero por toda Castilla-La Mancha?
No, ya está finiquitado el pregón, ¿no? Bueno. Ya hasta la semana que viene, que el viernes, justo antes de venir a verte, estoy en Madrid, en el Teatro Alcázar.
¿Con ¿sabes? 20 es, años de tontas?
Claro, estrenando 20 años de tontas en la capital.
Bueno, estreno así en la capital, que no se lo pierda nadie. Entradas en las redes sociales de Agustín Durán.
Eso es, www.agustindurán.com, toda la información, ¿sabes? Con las próximas fechas, que son Castellón, Ellín, Aranjuez, tal. Y más tontas en Instagram, Agus Durán, en Twitter, Agus Durán, y en Facebook, YouTube, TikTok, estoy en todos lados, ¿sabes?
Y, este
y en casa de la madre, en casa de la madre vegana me van a encontrar esta semana.
Eso te iba a preguntar.
¿Sabes? Allí comiendo chorizos a boca perro también, ¿sabes? Voy a estar.
Oye, que disfrutes mucho de los carnavales, que seguro que lo vas a hacer.
Hombre, no lo dudes, y tú también.
Bueno, pásatelo muy bien. Un besito muy grande.
Venga, un besaco.
Agustín Durán, gracias. Chao, adiós, chao. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba.
Son muchos los artistas que se han puesto el disfraz de despechados últimamente. ¿Y tú de qué te vas a disfrazar este año? Cuéntanos. Puede ser de Casio, ¿eh? Puede ser de Rolex.
Puede ser de Piqué.
Puede ser de... En fin.
No, hablábamos de cunas de los carnavales de Cádiz, pero claro, hay que sacar también a relucir Canarias.
Yo... Hace muchos años me disfrazaba en el carnaval de Tenerife cuando era pequeñita de bailarina.
Muy
otras
bien.
Veces me disfrazaba de arlequín, otras bien. Veces me disfrazaba de máscara para poder meterme con la gente un poquito. Y todos los trajes me los cosía mi madre a mano. Eran divinos. Besos.
Qué bueno. Eso de que te cosan el traje está muy bien, porque es que ahora, esto de que vas ahora y por cuatro perras, te compras un disfraz que también está bien, ¿no? Pero que mola mucho cuando te lo hacen.
En los chinos, el otro día compramos un disfraz, pones un mechero a metro y medio y el disfraz se te queda que no te cabe ni en el bolsillo.
No lo pruebes por si acaso.
A metro y medio, no hace falta meter ahí la llama. No. Está, o sea, la tela...
Sí, la tela
es telita. Es que la tela, al sacarlo del plástico, o sea, con esa electricidad se enciende una casa dos días.
Pero es que estás pagando 10 euros.
¿Qué 11, dices? 12. Por cuatro. Por cuatro disfraces y te devolvieron 3 euros.
Hay disfraces como este que acaba de contar Roberto que marcan mucho... Pero claro, es que hay que tener mucho cuidado con eso.
A mí no me gusta disfrazarme y creo que es debido a que cuando tenía 8 años llego a mi casa del colegio, mamá, me quiero disfrazar de futbolista para los carnavales. Mi madre, pero bueno, otra vez de futbolista, igual que todos los años. Y llega una amiga de mi madre y le dice, no te preocupes, le vamos a hacer un disfraz con un vestido de comunión que tengo ahí de mi hija. Total, que llegó el día de disfrazarme, acaban de disfrazarme, me miro al espejo, me veo con un vestido blanco de comunión, con un capirú. También adornado con tela blanca, con un palito, una estrella en la punta. ¡Hala! Ahí está, disfrazado de la madrina. Madre, cuidado con los disfraces que le hacéis a los hijos, que los podéis traumatizar.
¿Qué se le ocurre de hada madrina?
Pero fue valiente, lo llevó, ¿eh?
Sí, no se quejó, no se quejó como otros niños.
Pero sigue reconcomido.
No, claro, eso es la marca de por vida,
¿eh? Y te ha dicho que
él está pensando...
Efectivamente, esto te marca. Tú no puedes obligar a un niño a ponerse un disfraz que no le gusta, sobre todo porque le gusta a la madre.
Está feo, la verdad.
¿Cómo pasas de futbolista a la madre?
La madre y la amiga. Y la amiga que le dio el vestido de comunión.
Para que se lo pongan ellas.
¿Qué? ¿De ahí delito ahí doble?
Busca un término medio.
Qué pobrecito mío, yo entiendo.
Futbolista a la madre.
También te digo, mi hijo ve acercarse el vestido y sale corriendo.
No, claro, te lo quema.
No da opción ni a probárselo, efectivamente.
Ay, Dios.
Pobre chavales, bueno, cuidadito con los disfraces que le ponemos a los niños, que se pueden traumatizar.
Madres y padres del mundo, cuidado.
Bueno, ¿cuál es el mejor disfraz que has llevado, el más original, divertido o el que menos te gustó y te obligaron a ponértelo en casa o en el cole?
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el
68708-9770. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta a ti. Te fueron las ganas.
@cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana.
1, 2, 3.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Tienes una cita con Tiempo de Juego.
El de los goles.
¡Mic, mic!
El de la
emoción.
Mic, mic.
El de espectáculo.
Mic, mic.
Este sábado, Osasuna Real Madrid.
El de siempre.
El clásico.
La semifinal de la Copa del Rey de baloncesto.
El único.
El veterano.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Athletic Club. Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
El de la cadena COPE.
Y además, la final de la Copa del Rey de baloncesto. Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Mira, Jorge, Carlos sufre un trastorno depresivo mayor.
Más o menos sobre los 10-12 años empieza a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas.
Estamos pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en España.
4 millones de personas en España que sufren depresión.
La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
De los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es capital.
No, la Juanma, y de hecho una de las mejores deportistas de la historia.
Es psiquiatra en este Hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
Cada vez hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen...
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Juanma Castaño.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti. Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, donde nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención de estos últimos días, Álvaro.
Efectivamente. Oye, ¿tú te imaginas que la industria textil pueda ser más sostenible? Yo me la imagino y mucho, porque eso es lo que viene. Mira, Rosa, esos vaqueros que llevas ahora mismo,
¿eh?
¿Tú sabes que llevan una gran cantidad de agua?
Lo sé.
¿Y sabes que es un auténtico despilfarro lo que se hace pues para crear algunas prendas de ropa?
Desde luego que
sí. Y además, la industria textil es una de las más contaminantes. Pero bueno, por suerte hay productos y hay productores de tejidos que son sostenibles y que nos permiten ir a la moda sin maltratar el medio ambiente.
Pues entonces tenemos que apuntar todas estas claves para ir a la moda ayudando al medio ambiente. Moda sostenible, que se llama.
Totalmente. Y hoy te traigo a la fundadora y CEO de Piratex, que es una empresa que se dedica a crear fórmulas textiles, básicamente a producir telas y luego distribuirlas a la industria de la moda. Y su particularidad es que son fibras innovadoras de origen natural. Ella es Regina Polanco y llevan ya 60 referencias, pero ojo, que empezaron con 5.
Bueno, trabajamos ya con muchos tipos de fibras naturales, algunas recicladas, otras pues muy innovadoras, como la fibra de alga, la fibra de residuos agrícolas de la producción de plátano, la ortiga. Trabajamos con flor de capoc, que es una flor que nos permite hacer un tejido alternativo a la lana.
Madre mía, me suena a chino todo esto.
Y te preguntarás, ¿qué más dará la planta del algodón o la planta de la artiga? Pues mira, ya verás que no es lo mismo.
Porque ahora mismo dependemos mucho de la fibra de algodón. De hecho, hemos visto en la industria de la moda cómo han subido los costes por la dificultad del abastecimiento de depender de una sola fibra. Y además, a día de hoy vemos que las fibras tradicionales a veces tienen un impacto para el medio ambiente muy negativo.
Pues que me fascina que la ortiga pueda terminar siendo tejido textil.
Sí, 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 como la lana, como puede ser el algodón. Además, es una fibra que resiste mucho y su integración en el textil es muy sencilla. Y el alga, ojo, atentos, que también puede tener propiedades medicinales.
El alga es un gran ejemplo de fibra que tiene propiedades muy interesantes para el tratamiento de dermatitis, para el tratamiento de psoriasis. Ahora acabamos de desarrollar con una empresa médica unos gorros oncológicos. Entonces, bueno, también el textil creemos que va a ir mucho en la dirección de cuidarnos y ayudarnos a vivir mejor.
Totalmente, y no solo eso, ayudarnos a vivir mejor. En el caso del plátano o de las cáscaras de los cítricos, son muchas más ventajas reutilizarlas que desecharlas.
Y conseguimos desarrollar tejidos que retienen nuestro calor corporal, la temperatura de nuestro cuerpo, y entonces tiene un impacto en la industria de la producción de zumo, sobre todo. Todas esas cáscaras que a día de hoy se consideran residuos y que además esos residuos aportan mucha acidez a la tierra si acaban, bueno, degradándose en un descampado, ¿no?
Bueno, y todo esto ni huele ni nada.
Nada. Yo me he puesto sus sudaderas y son muy suaves, son resistentes, no huelen, están perfectas.
Lo que empezó siendo un proyecto de marca de ropa terminó en una idea empresarial para crear tejidos sostenibles y más acordes con el medio ambiente. Bueno, en este sábado, aquí en la noche de COPE, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo, como es mi querido José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa querida. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien. Y muy interesante, por cierto, lo que nos vas a contar esta noche, porque vamos a hacer una pequeña incursión en la vida de un joven italiano.
Bueno, increíble la vida de este checo.
Que ha sido hecho beato por la Iglesia Católica hace muy poco tiempo. Hablamos de Carlo Acutis.
Carlo Acutis, digamos que lo más top, que ahora mismo a nivel católico, es lo más top porque es un personaje muy relevante, aparte es un chico muy joven, de 15 años, que falleció en 15 años, y ha sido hecho beato y ahora mismo está, digamos que súper de moda, ¿no?, en la Iglesia Católica.
Enseguida hablamos de Carlo Acutis, de esta figura, pero antes, nos vas a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que dice que alguien da mucha importancia al dinero... Vamos, que le gusta el parné.
Ahí.
Y decimos que es un pesetero.
Sí, Rosa, o que aspira a ganar el máximo que pueda a través de su profesión.
También.
Bueno, pues la explicación tiene que ver con la historia de España, fíjate. Proviene de las guerras carlistas en nuestro país. De vuelta a la primera guerra carlista, Isabel II, la de los tristes destinos, pagó con monedas que tenían la inscripción de una peseta a las tropas institucionales que lucharon en contra del pretendiente carlista, que era Carlos María Isidro de Borbón, a que sus partidarios le llamaban Carlos V porque querían que fuera rey, y bueno, y querían hacerlo rey a él en vez de a ella, ¿no? Bueno, quienes recibieron estas monedas fueron llamados después peseteros. Entonces, el 19 de octubre de 1868, el ministro de Hacienda del gobierno provisional del general Serrano, Laureano Figuerola, firmó el decreto por el que se implantaba la peseta como unidad monetaria nacional. Eso lo digo como anécdota, ¿vale?
Oye, pero fíjate qué bien, ¿no? Esta explicación histórica, qué interesante.
A partir de ahí empezó la peseta hasta el 2002.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo se mantienen también estas explicaciones en el acervo popular?
Así, es maravilloso.
Bueno, vamos a tratar hoy un tema, como decíamos, muy interesante, porque vamos a hablar sobre la vida de un chico muy joven italiano que ha sido hecho beato por la Iglesia Católica hace muy poco, como es Carlo Acutis.
Exactamente. Bueno, de hecho, lo beatificó el propio padre Papa Francisco el 10 de octubre del 2020, hace 2 años y pico. Su vida es sorprendente a pesar de haber fallecido con 15 años, como hemos dicho, y tiene una gran cantidad de devotos en todo el mundo.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer la vida de Carlo Acutis. Y para ello vamos a recordar sus primeros años, porque es italiano, pero nació en Londres, ¿no?
Sí, Rosa. Bueno, resulta que Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, pero su familia era italiana, concretamente de Lombardía, y estaban allí por motivos profesionales. Se llamaban los padres Andrea y se llaman Andrea y Antonia. Bueno, cuando nació se volvieron a Italia y se instalaron en Milán. Bueno, pues allí comenzó Carlo a estudiar en distintos colegios religiosos y empezó a sentir una verdadera devoción por la Eucaristía. Fíjate que en el momento de la consagración del pan del vino y de dar la comunión, esa es la Eucaristía. Fíjate, con esa edad, y lo tenía clarísimo, vamos, que tenía 5 años.
Y eso que su familia era tradicional, pero no practicante.
Bueno, pues desde muy pequeño le gustaba rezar en las iglesias. Durante los viajes familiares le pedía a los padres visitar los santuarios de la región. Claro, los padres se quedaban boquiabiertos, pero evidentemente accedían. Tuvo una gran devoción también por la Virgen María, por ejemplo, a quien luego definió como la única mujer de mi vida. Fíjate, tan jovencito, estamos hablando de 5 o 7 años, fíjate. Le gustaba mucho la historia de las apariciones de la Virgen de Lourdes, de la de Fátima, estudiaba la vida de los santos, sobre todo Francisco de Asís, Antonio de Padua, Domingo Sabio, los tres pastores de la Virgen de Fátima. Y claro, viendo lo que se le venía encima a la madre, se dedicó a tomar, fíjate, clases de teología para poder responder a las cuestiones que Carlos le planteaba, porque es que la mujer no, pues, no sabía qué decirle muchas veces. Yeah. Vamos, que la reconvirtió de inmediato.
Bueno, es muy interesante la vida de este chaval, sobre todo teniendo en cuenta su edad, desde luego.
Todo es de mi Cristo.
Y de repente llega Carlo Acutis a los 7 años y dice que quiere hacer la primera comunión.
Fíjate, a esa edad, y va y le dice a sus padres que la comunión era su autopista hacia el cielo, con 7 años, Rosa. La ceremonia tuvo lugar el 16 de junio de 1998. Desde entonces y hasta su muerte, Carlo asistió todos los días a misa, todos. Rezó el rosario todos los días también, se confesaba de una vez por semana y participaba en el catecismo para los niños de su parroquia. Estoy hablando de 7, 10 años, fíjate. Sí. También dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos y ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados, ayudaba a las personas sin hogar, fue voluntario en los comedores populares y ayudó como catequista.
Caramba el chaval, ¿eh?
Y a menudo decía, la felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarte a ti mismo. Las palabras de Carlo Acutis.
Caramba, pero es que además además mostró gran interés por las tecnologías de la información, por la comunicación.
Exactamente, exactamente. Y como aficionado a la informática, ideó y organizó un material audiovisual relacionado con sus creencias religiosas acerca de la Eucaristía y los milagros eucarísticos. Fue precursor del uso de estos materiales para la difusión de contenidos religiosos en la Iglesia Católica. Tras 2 años de investigación y viajes, en los que también participaron sus padres, elaboró una de sus obras más importantes. Hizo una exposición sobre los milagros eucarísticos en el mundo, con un total de 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, que acabó recorriendo muchos países, que por cierto también estuvo en España, y él también estuvo en España, ¿eh? Por esta razón se ha pensado en él como posible patrono de Internet.
Anda. Bueno, y luego llegan momentos críticos para la familia, porque Carlo enferma a los 15 años y lo llevan al hospital de inmediato, claro.
Bueno, enfermó de leucemia a principios de octubre de 2006. Así, al entrar al hospital, le dijo a su madre: de aquí ya no salgo, le dijo.
Caramba.
Más tarde, también les comentó a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Cuando la enfermera le preguntaba cómo se sentía con esos dolores, Carlo respondía: bien, hay gente que sufre mucho más que yo. No despierta a mi madre, que está cansada y se preocuparía más. Pidió la extrema unción y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, falleció. Fíjate, 3 días después, ¿eh? Antes de conocer su enfermedad, Carlo grabó un vídeo donde dijo que si moría, le gustaría que lo enterraran en Asís. Por ello, fue sepultado allí y allí se puede ver su cuerpo.
Uh-huh.
Bueno, el día de su funeral había tanta gente que los padres no conocían que se quedaron tremendamente sorprendidos. Sobre todo, mendigos, inmigrantes y niños. Lo conocían por su gran labor social. Los padres recibieron cartas de pésame de todo el mundo, Rosa.
Fíjate, normal, ¿eh? Bueno, llega el momento de su beatificación, para lo que necesitaba un milagro. Bueno, y vaya si lo consiguió, José, en Brasil.
Vaya, eso fue el 12 de octubre de 2010 en la capilla de Nuestra Señora Aparecida en la parroquia de Campo Grande, en Brasil. En el momento de la bendición con una reliquia que había allí de Carlo Acuti, se acercó un niño acompañado de su abuelo. El pequeño estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita que se estaba tratando. Esta provocaba que vomitara todo el tiempo, lo que le hacía sufrir mucho. Estaba a punto de morir. Durante la bendición, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir y este le dijo que rezara pidiendo que dejara de vomitar. Bueno, pues cuando llegó el turno del enfermo, tocó la reliquia de Carlo Acuti y dijo con voz firme: deja de vomitar. Y a partir de entonces ya no vomito más. En febrero de 2011 la familia solicitó que se le realizaran nuevas pruebas al niño y se descubrió que estaba completamente curado. Ese fue el milagro, por supuesto, que le dio el pase a la beatificación a Carlo Acuti. De hecho, el sábado 10 de octubre de 2020 Carlo fue beatificado en Asís, en la Basílica de San Francisco de Asís.
Es impresionante todo lo que rodea la vida de este chaval, de Carlo Acuti.
Es una maravilla, Rosa. La verdad es que es increíble. Yo no lo conocía y, sinceramente, cuando lo conocí, me pareció sorprendente. Bueno, pues, Rosa, yo he hablado con mi profesor de interpretación de la Biblia, el padre José Javier Sánchez Vallejo, y le he preguntado lo que supone para la Iglesia y para la gente joven un beato de 15 años como él. Mira lo que me dice.
La sociedad de hoy se ve como los jóvenes necesitan verdaderos referentes, personas, ejemplo, que les vayan guiando en su camino de fe y de santidad. Y viendo así hoy la figura del beato Carlo Acuti, me gustaría detenerme en una frase que decía él: la Eucaristía es la autopista para el cielo. Y es lo que nos enseña el beato Carlo Acuti: que amemos la Eucaristía, que amemos a Cristo, porque va a ser nuestra vía directa al cielo, va a ser nuestra autopista hacia la santidad.
Bueno, y desde luego se ha convertido en un referente para muchas personas y sobre todo para muchos jóvenes.
Para muchos jóvenes, la verdad es que es increíble y sorprendente, la verdad es que la vida de este joven, y bueno, pues la verdad es que ya te digo que está en todos sitios ahora.
Sorprendente y conmovedora, porque hay que vivirlo.
Sí, sí, ha sido un sufrimiento grande y bueno, los padres están ahora mismo pues están contentos por la recepción que está teniendo su hijo a nivel internacional.
Bueno, y ahora vamos a conocer en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Hablamos hoy del que dicen que es el mito más grande de todos los tiempos, de la sirena de Fiji.
Fíjate, corría el año 1842 y entonces había mucha gente que quería monstruos, maldiciones, lugares exóticos. Bueno, ya que los barcos de vapor habían empezado a funcionar y se podía recorrer más mundo, ¿no? Una noche en Nueva York descendió de un barco transatlántico un caballero inglés llamado el Dr. J. Griffin. Tenía una gran cultura y unos modales exquisitos y además llevaba consigo algunas cartas de recomendación del Instituto Británico de Historia Natural. Quédate con este nombre. Instituto Británico de Historia Natural, algo que sorprendió y maravilló a muchos. Pero lo más interesante de este es que en su equipaje llevaba con un descubrimiento monumental para la ciencia, como él dijo, nada menos que una sirena rosa. Aseguró que había sido capturada en las islas Fiji y que la enseñaría en cuanto pudiera. Unos meses antes, los periodistas habían recibido cartas sobre el descubrimiento de un ser mitológico y estaban al acecho para verlo con sus propios ojos.
Por eso todos quisieron entrevistar a Griffin, que se convirtió en casi una estrella.
Bueno, y evidentemente todos le pidieron que enseñara la sirena.
La sirena, claro.
Claro, a lo que él era reacio, pero por la presión le mostró brevemente, fíjate, y todos lo creyeron. A pies juntillas enseñó, abrió un poquito, cerró y todos se lo creyeron. Bueno, luego apareció en escena un hombre llamado P.T. Barnum que ofreció a todos los periodistas un grabado de la sirena diciendo que ya no lo necesitaba. El dibujo era el de una hermosa joven con cola de pez, les ofreció la exclusiva a todos los diarios y el 17 de julio todos los periódicos de Nueva York y mostraron el grabado causando furor por verla. Bueno, pues durante semanas todos los neoyorquinos hablaron de la sirena, por lo que el día en que iba a ser exhibida había una inmensa cola de gente esperando para pagar su entrada. ¿Qué te parece? Bueno,
sorprendente todo lo que me estás contando.
Bueno, pues la sorpresa mayor fue al verla tremenda, porque no era una hermosa joven, sino un horrible ser. Fíjate, del susto nadie se dio cuenta de momento que era la cola de un salmón disecada, cosida al cuerpo de un mono que Griffin había comprado un tiempo antes. Para cuando se dieron cuenta del engaño, Griffin, que no era su nombre real, y sus cómplices ya estaban muy lejos con las maletas llenas de dólares fresco rosa. Y lo más sorprendente de todo es que el Instituto Británico de Historia Natural nunca existió.
Pero bueno, vaya timo, ¿no?
Vaya, ese fue el timo más grande del siglo y de la historia.
Qué tremenda historia la de la sirena de Fiji. Yo ya me estaba imaginando la sirena de la película 1, 2, 3, Splash.
Ah,
se llamaba así la película,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero pensaba la sirenita, decía.
Yo qué sé, yo me imaginaba una sirena así guapa, rubia, ¿no? Como
sí,
la de
sí,
la peli.
Claro.
Madre mía, vaya timo. En fin, gracias por contarnos esto y sobre todo por acercarnos a la figura de Carlo Acutis. José Talavera, gracias.
Un beso muy grande. Hasta la próxima.
Adiós, adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Dun, 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 dun.
En la noche de COPE llega el momento del cine con nuestro crítico, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, veo que esta semana la cartelera está muy animada, con estrenos de todo tipo y muy internacionales. De hecho, la primera es la gran superproducción de la semana. Hablamos de Ant-Man y la avispa, Quantumanía.
Soy el único que puede darte eso que tanto quieres. Tiempo.
No puedes fiarte de él.
Pensabas que podrías ganar.
No necesito ganar, pero los dos debemos perder.
A ver, yo he perdido la pista con esta de Marvel. Es El Hombre Hormiga, la tercera película de la saga, y la segunda con la avispa.
Sí, pero bueno, ya todo, o sea, es un caos ya todo, ¿no?
De
hecho, llevamos una racha un poco de bajón con las películas de Marvel, y esta es un poquito que vuelve a subir.
Ah, bueno.
Yo no sé si tiene que ver, por lo visto ha cambiado el jefe, ha cambiado el, ¿cómo se llama ahora? El CEO, ¿no?
Sí.
Y esta es una película que tiene acción muchísima, como vemos por la música. Tiene humor, que eso se agradece, tiene mucho humor la película. Tiene unos efectos especiales espectaculares.
Espectaculares.
Y luego tiene un tono familiar.
Bueno.
¿Sabes? Porque como consiste en que los personajes cambian de tamaño y tal, recuerda aquello de... ¿Cómo es cariño?
Encogido a los niños, agrandado a los niños.
Pues eso, tiene un poquito ese tono.
Sí.
Y bueno, vamos a ver caras nuevas y caras de siempre, y algunas muy veteranas como Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Bill Murray, etcétera.
Sí, qué bueno.
Entonces, bueno, es una película de palomitas, no vamos a ver nada nuevo, es lo de siempre, pero está bien, yo creo que, ya digo, reflota un poquito lo que estaba siendo las últimas entregas de la Marvel.
Oye, pues que esté Michelle Pfeiffer y Bill Murray a mí me convence ya, ¿eh? Me apetece verlos.
Pues sí, efectivamente.
Bueno, el cine alemán revisa su historia reciente. Nos acercamos a los años del telón de acero en otra película titulada Labios sellados. Y esta es la conmovedora historia de una mujer dividida entre el pasado y el
pues
futuro.
Mira, sí, es una historia tremenda, porque es una mujer comunista,
¿sí?
Muy comunista, líder de un grupo comunista, que justo antes de la Guerra Mundial viaja a Moscú y allí matan a sus compañeros, o sea, sus propios compañeros de ideología, ¿no? Y a ella la meten en un gulag hasta el año 52.
Caramba.
Ahí ella va a tener a su niña, va a estar con su niña y por fin, año 52, la liberan y la llevan a Alemania del Este, pero con una condición. No puede contar nada de su pasado, porque va a manchar la imagen de Stalin y la imagen de la Unión Soviética, que es el paraíso para la Alemania del Este.
Bueno, fíjate.
Bueno, pues ella accede, pero claro, el silencio la va mellando y pasan muchas cosas. Es una película muy interesante y además la protagonista es una actriz, Alexandra María Lara, que es la que hizo de secretaria de Hitler en la famosa película del hundimiento. Así que es una gran propuesta. A mí es la que más me ha gustado de la semana.
Una película intensa, en cuanto a contenido, nada que ver con esta otra, que se titula El triángulo de la tristeza.
Brindemos.
Por el amor.
Un ruso capitalista y un americano comunista.
Un yate de 250 millones de dólares.
El barco se está hundiendo.
Esto pinta, pero que muy, muy mal.
We've lost.
Bueno, aquí hablamos de modelos, de influencer, todos tremendamente ricos, millonarios, todos pasajeros de un crucero de lujo. ¿Esto qué es lo que es?
Esto es un delirio. Es una película muy surrealista, nominada a los Oscars, que se supone que quiere ser una crítica a ese mundo, ¿no?
De
la opulencia, etcétera. Pero va, digamos, desparramándose a medida que avanza, llegando a brindarnos algunas escenas realmente espantosas, con vómitos por todas partes y tal.
Por favor.
El capitán del barco, que es Woody Harrelson, no sale nunca del camarote y entonces el barco va a la de... Es un caos todo.
Es un caos.
Bueno, pues muy surrealista. En este año los Oscars tienen pelis muy surrealistas. No sé qué pasará, no sé qué votarán al final, pero desde luego no me parece para todos los públicos
ya,
esta película.
Ni para ir al cine a verla. Bueno, profe, ponemos nota.
Vamos allá.
Ant-Man y la avispa, Quantum Mania...
Un 7,5.
7,5. Labios sellados.
Un 8,5.
8,5. Yo he dicho, Juan, que estará la mejor. Y el triángulo de la tristeza.
Yo le doy un 6.
Ni para palomitas.
Iba que chuta.
Efectivamente. Bueno, pues querido profe, gracias por tus recomendaciones. Y tú y yo nos vemos
en el cine. Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y si me ves bailando.
Bueno, pues este fin de semana toca bailar a los que les gusta el carnaval y disfrazarse. Hablamos de disfraces, el mejor, el peor, el más currado, el original, el que menos te gustó, con el que triunfaste.
Pues los oyentes nos están contando muchos disfraces, muchos éxitos, pero también muchos dramas. Aquí en Disfraz Multiusos.
Quiero contar que mi relación con el mundo disfraces desde pequeño ha sido un poco trauma, ¿eh? Teníamos una capa mágica, teníamos una capa negra con capota que servía para todo. Servía para disfrazarte de monje, del conde Drácula otro año ibas con una careta de estos de terror de las películas americanas, o sea, la cara alargada, blanca. Ya te digo, la capa mágica.
Valía para todo.
Para dar las campanadas. Yo creo que con todo el uso que le han dado, o sea, la dejas ahí y se queda de pie.
Pero oye, fíjate lo que da de una capa, ¿eh?
Pero se recicla, ¿eh? Claro.
Mira, vale para todo.
Pregúntaselo a Ramón García.
Claro, esa lleva la misma. Claro, es que hay que ser muy original, porque claro, si te pones un mojón, atentos que Internet tiene la solución y puede tener su cabida en esto.
Mis nietas mayores, que les han gustado muchísimo los disfraces, entonces les daban para carnaval bolsas de basura y les decían, y tiene que hacer un disfraz de lo que sea. Y bueno, mi hija ha hecho disfraces alucinantes, que yo me quedaba muerta porque soy torpe hasta morir, con cápsulas de café, cápsula espacial, con botellas de Coca-Cola. Dice, mamá, internet ayuda mucho, pero no veáis qué disfraces más originales, hechos con bolsas de basura de distintos colores que le daban en el colegio.
Increíble, admiro a esta gente que son capaces de hacer creatividad.
La creatividad.
Los profes, las maestras hoy en día, lo que hacen con los niños...
Con celo, punzón y tijeras, sí, ¿eh? Sí, a ver, que tampoco te creas que tiene una impresora 3D.
Y
no,
con
no,
bolsas
no.
de basura.
Sí.
Que
sí.
te visten a todos ahí de cartas de póker, yo que he visto de todo.
¿Ah,
a mí
sí?
Me...
¿De cartas de póker?
Sí,
qué
muy
bueno.
Bien, muy chulo, muy chulo.
Hay como la peli esta de Alicia en el País de las Maravillas.
Efectivamente.
Ahí de la Reina de Corazones.
Los profesores hoy en día hacen maravillas con los niños.
Pues mira, vamos a terminar hoy, Rosa, Roberto, con el mensaje de esta oyente, que solo de pensarlo cómo fueron esos disfraces, me da mareo el currazo que llevaban por detrás.
Entré en la asociación de padres, montamos una comparsa y éramos 80 o 90 personas y nos hicimos unos vestidos de época con papel de periódico pegado en entretela y cosido como trajes auténticos. Y otro año nos hicimos trajes de soldados con tela negra y en ellos pegados macarrones. O sea que fue una pasada.
Macarrones.
¿Qué artistas? Sí. Hay mucho curro, muchas horas de trabajo.
Hay muchas horas, 80
y mucha
disfraces.
Gente que termina de trabajar a las tantas y se va a coserse el traje para sacarlo estos días en los carnavales, en los desfiles.
Normal que luego lo disfruten tanto.
Efectivamente.
Normal que luego esto
y que sea tan
fecha...
vistoso, y que sea tan vistoso.
Hay gente
maravilla.
Que lo hace muy bien. Así que, queridos, si te gusta el carnaval, espero que te lo pases muy bien, que disfrutes de tu disfraz y de la fiesta. Y los que no nos vamos a disfrazar, pues lo pasaremos muy bien viendo el panorama, porque a mí me encanta verlo.
Y nos reiremos mucho y lo disfrutaremos y daremos palmas.
Efectivamente.
Bien.
Bueno, gracias a todos por los mensajes que nos habéis mandado esta noche, que nos vamos ya. Tenemos que coser el disfraz, ¿no?
No,
no queda darle una puntada para terminarlo.
Yo este año no me disfrazo.
Pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de COPE con Rosa Rosado.
Facebook, La Noche de Rosa Rosado. Twitter, @lanoche_rosado. Y el WhatsApp del programa, 687089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía porque llega mi querido Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido, muy buenas que nos traes.
Pues muy buenas noches, Rosa. Fíjate, esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a contar la historia de Daniel Barrios, que se ha enfrentado a la guerra del cáncer. Y lo bueno es que la ha ganado. La ha ganado nada más y nada menos que 4 veces. Además, vamos a contar a nuestros ponedores algo que quizás no sepan, y es que ya se puede ir al supermercado con un tupper o con una bolsa de malla desde casa. Esto nos viene muy bien a todos. También vamos a hablar con Manuel, un carnicero que se levanta muy temprano para preparar todo el producto de su tienda. Vamos a comentar las cosas de Carmen, que es una fiel ponedora que guarda antes la radio que cualquier otra cosa. Y con Andrés, que es quien, bueno, pues se encarga de dar servicio a los aviones dentro del aeropuerto. No te pierdas nada porque tenemos las noticias más curiosas de la semana de la mano de Beatriz Calderón en el Pasan Cositas y por supuesto le daremos la del Pulpo a Herrera. Así que cuando tú acabes, Rosa, llegamos los ponedores.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo.
Una puesta de sol y si he estado mejor no me acuerdo. Un verano sin ti hace frío en Madrid, estás despierta.
En pocos minutos llegamos a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos ya. Hoy han venido a vernos estas chicas que se llaman Marlena, Ana y Carol. ¡Qué voz!
Se llaman Ana y Carol. Marlena es el grupo.
Marlena es el grupo, efectivamente. Ellas son Ana, que es la que canta, Carol, la guitarra, el piano, lo que surja.
¿Qué voz? Es como te lleva.
Es hipnótica.
Es verdad.
Completamente.
¿Eh?
Bueno, la sensación del momento. A mí me encantan. Si te has perdido la entrevista a cualquier momento del programa, lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir en breve a las redes sociales del programa. Álvaro Sáez, gracias y hasta la próxima semana.
Adiós, hasta la semana que viene.
Roberto Alcaraz, querido, que disfrutes del fin de semana de carnaval.
Besito fuerte igualmente. Me voy este año, me disfrazo.
¿De qué?
¿De qué no quería tu hijo?
De pescador.
De sirenita. En honor a tu hijo.
De pescador.
Que él no se disfrace, me disfrazo yo.
No quiere. No le gustan los motivos marinos. ¿Quiere ir de futbolista?
Que vaya de marinero fuertecito.
Que no, yo de pescador.
Muy bien. Muy mono vas a ir, pero de corto, ¿no? Enseñando nalgas.
Hombre, por favor, con la caña.
De pescador de discoteca.
Bueno, agradecida también a Marcote, que está con nosotros en la técnica esta noche. También a Mariano García. Y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre. Siempre ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
parece de cristal. Y sigo tan triste que no me conocerías. Pasé el verano en la cama de alguien que no me conocía. Y pienso que tú fuiste lo mejor.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4, las 3.